Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 13 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación, como todos los días a estas horas, de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, no sin antes dándole las gracias y la bienvenida a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción Ofelita Oviedo, y en la línea telefónica nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y me sumo a los saludos para ti, pues para Ofelia y para Juanito Pendaz.
Bueno, vámonos rápidamente a La Habana. Ha estado fluyendo información en las últimas horas que aparentemente los activistas presos por acercarse al Papa en la capital cubana ha abandonado la huelga de hambre. Tenemos comunicación telefónica en la capital con la dama de blanco, Julia Herrera. Julia, buenas tardes. ¿Qué has podido confirmar? ¿Julia?
¿Oigo?
Julia, ¿me escuchas?
Dígame.
¿Me escuchas?
Sí, ¿cómo no?
Buenas tardes, Julia. Escuchamos sí. Un poco de ruido, pero ¿qué has podido confirmar? Hay informaciones provenientes, citando a José Daniel Ferrer, que los activistas Saqueo Báez e Ismael Boneta han dejado la huelga de hambre. Nos gustaría saber qué nos tienes que aportar y si también está incluida, pues, la dama de blanco, María Acón, en esta situación.
Sí, buenas tardes. Saqueo Báez Herrero, Ismael Boris Leñín y María Josefa Acón Cerviño levantaron la huelga de hambre a partir de ayer y hoy, pero hoy se confirmó, pero hoy fue que lo pudimos ver a ellos personalmente, porque ellos se sintieron que sus cuerpos ya se estaban deteriorando, porque allí no están dando atención médica y cada vez se sienten más mal, y realmente nosotros, como lo vimos hoy, que ellos tenían que resistir, que no se podían dejar morir. E inclusive hoy tuvimos un contacto con un abogado, a pesar de las apelaciones que están haciendo. Hicimos una apelación de un habeas corpus al Tribunal Provincial y no quedó sin lugar. Ahora hicimos otra al Tribunal Supremo, también quedó sin lugar. Nombramos un abogado como ellos nos pidieron, y el abogado se entrevistó con ellos y nos dice que de la forma que ellos se manifestaron con él y la conversación que tuvieron, ahí no pudo haber ningún atentado, puesto que ellos, desde que salieron desde un principio, salieron con las manos en alto. E incluso Saqueo le hace saber al abogado que cuando él sale hacia la calle, él a una seguridad del Papa le dice que quería transmitirle un mensaje al Papa, y por eso es que le dan más días a llegar al Papa.
Yo tengo una pregunta para ti. Luego de que ellos han dejado la huelga de hambre, de lo cual indudablemente nos alegramos, porque dentro de una prisión castrista las huelgas de hambre no conducen a nada bueno, ¿qué recurso, qué nuevo recurso legal, tú que estás hablando del abogado, pueden ellos obtener para poder demostrar que no había ninguna mala intención a la hora de acercarse a su santidad Francisco I?
Bueno, el abogado nos dice, creo que el abogado lo contratamos el día 3. El Ajá. día 8 volvimos a hacer contacto con él. Y hoy volvimos a hacer contacto acá en Cinto, que no lo habíamos visto más. Y él nos dice que va a esperar que pasen unos días para ver paulatinamente cómo es que se van desarrollando las circunstancias. Que jueves lo vamos a ver en bufete colectivo.
Bueno, esa es la
situación.
¿Cómo no, Julia? Es la situación que tenemos. Entonces nos confirma, desde el día de ayer los tres activistas dejaron la huelga de hambre. ¿Se conoce cuál es su estado de salud? ¿Ya se están alimentando?
Bueno, está muy débil. Se están alimentando, pero bueno, de hecho, y tenemos mucho por la vida de ella, porque las condiciones no tienen ninguna. Y unas condiciones en la celda del régimen castrista, en las mazmorras de aquí de Cuba, se sabe cómo es que se pasa, y más allá en Sin Altavoz. Y no, alimentándose bien no están, lo que están es subsistiendo, o con mucha firmeza.
Como no, gracias a la dama de blanco, Julia Herrera, quien nos confirma que en efecto A partir del día de ayer, pues los tres activistas detenidos desde la visita papal a la capital cubana han abandonado la huelga de hambre, continúan detenidos ahí en la prisión de Cien y Aldabó. De todas maneras, Cari, pues bienvenido sea la huelga de hambre, un recurso extremo, ¿no? Que pone en peligro, siempre lo hemos dicho, no es el vehículo adecuado para este tipo de cosas, aunque se respeta la decisión de cada ser humano.
Definitivamente, pero no es el mejor recurso y bueno, menos mal, vamos a ver si por lo menos pueden tener una visita con la familia ahora y en fin, vamos a ver si las autoridades acaban de entender que su santidad no corría ningún peligro y de la misma forma que aquí en Estados Unidos pudo bajarse y caminar por Times Square, por 20.000 lugares, pues caramba que en Cuba no se lo permitieron en ciertos sectores y cuando un grupo de cubanos se acercaron a él, mira, el resultado ha sido esta tragedia que está, menos mal que ya va mejorando la situación de Saqueo y el resto de los muchachos.
Bueno, estamos intentando establecer contacto con Alejandro Turballadares en Cienfuegos. De todas maneras, mientras que esto ocurre, pues me gustaría compartir contigo, no obstante, pues todo lo que está pasando, más de 300 detenciones reportó la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco durante el domingo.
Más fuertes golpizas.
Fuertes golpizas, ¿no?
Sí, fuertes golpizas. Hay fotografías, hay un joven que tiene el tabique partido. O sea, ha habido como que una descomunal represión que está siendo sostenida, que indudablemente, y no es solamente los domingos, los domingos que ellos salen, por ejemplo, este grupo de la UNPACO, ellos hacen su labor de reunirse con vecindarios y explicar, y son reprimidos diariamente. O sea, no es solamente la marcha dominical, es a diario y verdaderamente yo no sé a dónde va a conducir este clima de violencia que ha desatado el régimen de La Habana.
¿Cómo no? Bueno, seguimos con dificultad estableciendo el contacto en Cienfuegos, pero vamos a ver si también tenemos más suerte, Cari, y podemos hablar con Dan Avis de la celda Aduanes allá en Camagüey. El noticiero de la televisión cubana acaba de informar en su edición de la 1 de la tarde, aumentaron ya a 16 el total de fallecidos en el accidente del pasado sábado.
¡Qué horror,
En Camagüey, en la provincia de Camagüey, cuando un camión de esto de que transportan viajeros sin medidas algunas, pues se volcó en la carretera de Camagüey a Santa Cruz del Sur. Por eso vamos a ver, creo que ya la producción está estableciendo contacto con Dan Avis y vamos a ver las condiciones, porque caramba, Gary, hay mucha vigilancia, muchos controles para los contrapropistas, los opositores, pero aparentemente que no hay el mismo nivel de vigilancia con estos carros que cargan pasajeros de una manera ilegal y sin las más mínimas medidas de seguridad.
Y también, mira, Tomás, en la realidad las infraestructuras están totalmente rotas, las carreteras en Cuba no son las mejores. El mantenimiento que se le da a esos vehículos no es precisamente el mejor. Hay un extenso canibaleo de piezas de repuesto puestas en un vehículo al otro y todo esto trae como consecuencia, y que conste, no creo que esto sea parte del embargo norteamericano, esto es sinceramente que hay una dejadez muy grande por parte del régimen en cuanto a lo que es brindarle seguridad a las carreteras y brindarle seguridad a la población. ¿Qué necesidad hay? Si hay dinero para comprar otras exquisiteces, ¿por qué no se compran ómnibus urbanos para este tipo de transportación? O sea, los ómnibus existen con aire acondicionado, pero es para transitar a los acostumbrados turistas que lo ven todo de lejos a través de los cristales y con aire.
Bueno, para ahondar sobre este tema, Cari, ya tenemos contacto allá en la ciudad de Camagüey, la ciudad de los tinajones, con la activista y también periodista independiente Dan Avis de la celda Aduanes. Dan Avis, buenas y gracias.
Buenas, Tomás. Hola, Cari, y a toda la audiencia.
Buenas tardes, mi vida. Tienes un informe que queríamos de voz tuya, porque nos ampliaras, ¿no?, la situación de este terrible accidente que ha ocurrido en Camagüey, y si tienes una ampliación de cómo está el estado de salud de los que estaban mal heridos, en fin, para compartirlo con nuestra audiencia propiamente en Cuba.
A 1:00 p.m, pues el noticiero Danevis de la televisión cubana anunció la víctima número 16 que falleció en el día de hoy. Y nos gustaría abundar contigo por qué ocurrió esto, las razones de lo ocurrido.
Bueno, primeramente decirte que toda la ciudad está en shock por este lamentable accidente y explicarles que este accidente tuvo una repercusión tan grande por la cantidad, vaya, lamentable, de víctimas. Pero estos accidentes ocurren a cada rato con un saldo de víctimas de 1, 2, a veces más, a veces no hay ninguna. Pero es todo por la desidia tan grande y la dejadez tan grande que hay en el país. Esta carretera, específicamente la carretera de Santa Cruz del Sur, hace años que no se le da una reparación. Es una carretera súper peligrosa porque está llena de curvas cerradas, muy mal pavimentada, y encima el único transporte que tienen los cubanos de a pie, esos camiones, porque para Santa Cruz sale una guagua en muy mal estado también, una guagua súper vieja, a la que tiene que subir una cantidad enorme de pasajeros, igual que en esos camiones, porque no hay ningún tipo de regulación. Cuando están en la terminal, montan a un número de pasajeros dado, pero ya cuando ellos salen de la terminal, no hay quien los fiscalice, y montan toda la cantidad de pasajes que les pueda caber de pie, como sea. Y esto es lo que da el traste con estos lamentables accidentes, que en este caso tienen a la ciudad, vaya, consternada.
Cari, nos contaba incluso aquí nuestro colega Ramón Morel de Oro, camagüeyano de pura cepa, pasándonos una información del espacio. La carretera de Santa Cruz del Sur es la que más curva tiene en toda la provincia, y además es la más estrecha. Sumadas las curvas, pues las malas condiciones, el mal estado, recordemos los antiguos puentes de madera para alcanzar el municipio sureño. En fin, es parte del escenario que abunda ahí diariamente, sumado a este tema, Cari, de los camiones, que yo quería abundar con Danelli.
Sí, yo también.
Adelante.
No, yo quería que ella hiciera una descripción de cómo son estos camiones, porque indudablemente los que llevan tiempo fuera de la isla desconocen el sistema de transporte, cómo es que funcionan estos camiones, cómo se sienten las personas dentro de estos camiones improvisados para transporte urbano.
Bueno, mira, estos camiones son camiones que se reciclan, es decir, en ningún momento fueron pensados para transportar personas. Entonces se les recicla, se le hace especie de un techo. Todo esto es de hierro. Allí no existe, en esos camiones no hay ningún tipo de tapicería. Y mucho menos en los que van a Santa Cruz. Porque hay otros camiones que tiran pasajes más largos, por ejemplo, a Ciudad de La Habana, y en medida de la economía del transportista puede ir haciendo algunos arreglos. Pero los que van, por ejemplo, a tramos, Santa Cruz, Vertiente, porque no solo van a Santa Cruz, van a distintos municipios, Minas, esto es solo para resolver. Es decir, el cubano está tan habituado a resolver que no se da cuenta de lo que puede acarrear eso. Entonces está lleno de, es todo hierro puro, son unos, como decir, unos bancos, no llega a, no te sé decir en centímetros porque no tengo bien claras las medidas, pero bueno, es un banco en el que tú no te puedes sentar cómodamente, es un banco que queda en la mitad afuera, los pies prácticamente no te llegan al piso y es muy difícil aguantarse porque te tienes que aguantar de la barra que está en el techo. El que es alto llega a la barra, el que no, no llega a la barra ni llega al piso, entonces prácticamente está en el aire. En estos camiones suben una cantidad de personas que están pegaditos, bien pegados unos a otros, y entonces en el medio hay dos hileras de estos bancos, a cada lado. En el medio queda un espacio y allí se ponen las personas de pie, los sacos, los animales, todo lo que haya que transportar.
Ven acá, y entonces, una pregunta. Esto tiene techo de lona, tiene techo de madera, tiene techo de algún tipo, o van también sometidos a la inclemencia del tiempo, del polvo, de de todo lo que tú puedes encontrar en una carretera.
Bueno, mira, tienen techos de lona. Ajá. ¿Qué pasa? Algunos techos de hierro. ¿Qué pasa? Que el techo es solo arriba, por los lados, te entra todo el polvo del camino y cuando llueve te entra el agua. Hay algunos que han hecho como especie de una lona corrediza, la recogen cuando hay sol, pero bueno, todo el que va sentado ahí, el que va del lado del sol, está, como decimos, embarcado, porque va cogiendo sol hasta el lugar que llega. El que, si no, cuando llueve se puede bajar esa lona, pero esa lona la va batiendo el aire y de todas formas se moja. La puerta es una puerta que no cierra completo hasta arriba. Entonces, cuando van parando en un lugar, el camionero se baja y abre la puerta por fuera. Algunos le ponen una especie de timbre, inventado, improvisado, por supuesto, que es para la persona que va llegando a un tramo, si el chofer se le olvida la parada, aprieta el timbre y si no, tiene que sacar la mano y darle al camión por fuera así para que pare en el lugar.
Ahora, Danevi, hay algo que quisiera abundarme aquí. En tu opinión, ¿hay responsabilidad de las autoridades del tránsito en Cuba? En cualquier país que se respete, un vehículo de transporte público tiene un monto y una cantidad limitada de pasajeros que puede transportar. En una sociedad como la cubana, donde el gobierno lo controla todo y donde hay puntos de control en la carretera, que se confiscan tres plátanos que traen guajiro, dos paqueticos de café, no hay un control de estas autoridades tan preocupadas por controlarlo, y valga la redundancia, todo en el país, para supervisar cuántas personas van a estos camiones, si está sobrepasado el personal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo funciona ese sistema en el tránsito?
Bueno, ahí quería llegar yo también. Mira, supuestamente debería haber autoridades para eso. ¿Qué pasa? Que no hacen su trabajo porque nadie le interesa. Hay una total desidia. En la salida de la carretera de Santa Cruz hay un punto de control. Cuando el camión va hacia Santa Cruz de Camagüey, prácticamente nunca lo paran. Es esporádicamente lo paran. ¿Por qué? Porque saben que de Camagüey a Santa Cruz las personas generalmente no transportan nada que ellos quieran descomisar. Entonces ese camión no lo para, no le interesa si lleves ese personal, no le interesa si la licencia está al día, no le interesa si tiene fallas técnicas, eso ya no les preocupa. El camión pasa por ahí normal. Cuando el camión regresa, que pasa por ese punto de control, entonces si lo paran, bajan a todos los pasajeros que van de pie y en el medio, pero no porque le van a pegar una multa al chofer, sino porque van a revisar las habas, a ver quién trae algún paquetico de camarón, quién trae un pedazo de queso. Para eso sí, en todo el trayecto hasta Santa Cruz, porque yo he hecho ese trayecto varias veces y se lo discuto al que lo quiera discutir, no te para ningún policía, ningún caballito a ver si lleva exceso de personal, si va exceso de velocidad. Por toda esa carretera no hay ninguna patrulla midiendo la velocidad ni nada. Aparte, que fíjate si hay implicación del gobierno, mal llamado gobierno, que no reparan las carreteras. ¿Desde cuándo esa carretera está así, en esas condiciones? Pero además de eso, sabiendo que ese mismo transporte público cogen cientos de niños, porque las escuelas le quedan lejos de un pueblo a otro, y ese es el único transporte, cuando pasa por ahí, que cobra un peso de pueblo a pueblo, o dos pesos según si está muy lejos. Esos camiones lo abordan niños, lo abordan discapacitados, lo abordan ancianos, y todo el mundo conoce la situación de esos camiones, la situación de las carreteras, y nadie hace nada al respecto.
Te tengo una pregunta, porque indudablemente me imagino que ustedes están acostumbrados a ver pasar pues los magníficos autobuses con aire acondicionado y todo confort, llenos de turistas para ir a distintos polos turísticos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que extranjeros que no luchan por el diario vivir en Cuba, que no trabajan en Cuba, que no tienen esa participación dentro de la vida cotidiana, tienen mejores condiciones de transportación que ustedes?
Lo más lamentable de esto es ver a esas personas, a esos extranjeros, y saber que se llevan una imagen tan equivocada y tan errónea de cómo vive el cubano. pensar que ellos creen que esta es una isla idílica donde todo está bien, y saber que uno mismo está pasando esas necesidades, que con que hermanos nuestros a cada rato pierden la vida en accidentes así lamentables, y que ellos se lleven esa malísima imagen de Cuba que no es la real. Y incluso en nuestro trabajo diario como activista, a veces hemos visto incluso extranjeros que quieren fotografiar, por ejemplo, un puesto de vianda o algo, y no saben qué es lo que va más allá de la fotografía, qué es lo que va más allá de la historia. A nosotros como cubanos eso nos causa dolor, porque somos tratados como ciudadanos de segunda clase dentro de nuestro propio país. En nuestro propio país somos discriminados, no solo en el transporte, en la vivienda, en todo. Y entonces todas las personas que vienen de fuera tienen prioridad, lo mismo para la atención médica, lo mismo para la transportación. Es doloroso para nosotros como cubanos, y es doloroso para esas personas que se llevan esa imagen errónea, porque a fin de cuentas están claro, llevándose una impresión que no es la adecuada.
Gracias, Danevis, que se nos acabó el tiempo. Danevis de la Celda, desde Camagüey, para nuestro espacio extensivo, a nuestra colega de todos los días, Caris Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde, reiniciando nuestra jornada laboral martes 13 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de octubre, nuestro colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro, no nos acompaña y razones ciudadanas, pues se encuentra en la corte sirviendo al país como demanda el sistema judicial aquí, que los ciudadanos son partícipes de ese proceso. Esperemos que, bueno, pues pronto se reintegre acá a nuestro espacio. También nuestra querida Ofelia, haciendo el mayor esfuerzo. No tenemos, Omar, problemas con las comunicaciones hoy. No obstante, vamos a repetir algunas de las noticias que han sido titulares durante esta jornada y que tienen que ver con la temática nacional. Los tres activistas presos por acercarse al Papa Francisco en la capital cubana durante la visita a la isla, pues abandonaron la huelga de hambre la víspera. Se trata de los activistas Saqueo Báez e Ismael Bonet, así como la dama de blanco María Con. Aparentemente, pues, dado el estado, se encontraban ayer lunes, esto ocurrió, y están ahora en franco periodo de recuperación ante esta situación. Esta es la fuente, lo que nos ha informado la Unión Patriótica de Cuba, así como otros activistas. De otra parte, pues, también ha sido titular la represión durante el pasado fin de semana, más de 300 activistas detenidos por la Unión Patriótica de Cuba durante este pasado domingo. Es más de lo mismo. Y en otras noticias, pues también tenemos la información de la entrevista ofrecida durante esta jornada con la CNBC, la cadena norteamericana especializada en negocios, donde durante esta jornada la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, que como todos sabemos acaba de realizar una visita a Cuba, describió a la isla como un país hermoso y prometedor, pero con muchos inconvenientes para la inversión extranjera. Entre las perspectivas de lo planteado allí durante esta entrevista por la señora Pritz, que identificó las limitaciones en el sector privado a unas 200 categorías que no forman parte de la economía estatal y que solo aportan el 25% del Producto Interno Bruto del país, así como el tema de la duplicidad monetaria. Además, expresó la secretaria de Comercio en esta entrevista, en esta jornada, que otro de los problemas que enfrenta este acercamiento con Cuba y las limitaciones que ahí perduran es que si se quiere contratar a alguien debe de hacerlo por medio de una agencia de empleo controlada por el Estado. Así que usted como empresario no tiene la libertad para entrevistar a quien quiera, y también hay incertidumbre con respecto a las regulaciones. Todo esto lo he expresado durante esta jornada por la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, la señora Pritzker. Pero bueno, nos dice la producción, ya tenemos desde Santiago de Cuba a la activista y también periodista independiente, la ex profesora universitaria Yusmila Reina Ferreira. Buenas tardes, Yusmila.
Hola, buenas tardes, Tomás. Bueno, aquí estamos. Gracias por estar brevemente con ustedes.
Sí, bueno, desde el domingo se reportan más de 300 detenciones de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Cuál es la situación de estos activistas, Yusmila? ¿Ya todos fueron liberados? ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, puedo decirte que de los activistas que fueron detenidos el domingo por la jornada de Todos Marchamos en campaña por la libertad de todos los presos políticos y de los tres activistas que se acercaron al Papa el pasado 20 de septiembre, Saqueo Báez María con Ismael Bonet, que aún precisamente están encarcelados y hoy cumplen 23 días presos y acusados bajo falsos delitos de atentado, desorden público. Y entonces, realmente, todos los activistas el domingo a pocas horas fueron liberados. Sabemos, según el reporte, alrededor de 8 fueron golpeados y fueron también incautados medios de la sede principal de la UNPACO. Igualmente también sufrieron un asalto en Buenaventura de Holguín. Estos activistas fueron liberados durante el día, pero ya hoy han ocurrido también algunos actos de represión en Palmarito de Cauto, un poblado de acá de la provincia de Santiago de Cuba, y constantemente acecho contra posibles asaltos contra la sede de la UNPACU en esta zona oriental.
Yusmila, nos gustaría ver qué nos puedes aportar. Está fluyendo la información desde hace algunas horas en las redes. Tuvimos también la participación de una dama de blanco en la capital, en la primera mitad del espacio. Aparentemente, pues, los activistas detenidos en la capital cubana, en Cien El Dabo, luego de la visita papal, se trata de Saqueo Báez, Ismael Bonet, así como la dama de blanco María Acón, que habían abandonado desde ayer la huelga de hambre. ¿Qué nos puedes aportar por parte del UNPACO? ¿Qué se sabe? ¿Qué información comparten ustedes?
Bueno, precisamente se confirma lo que estás diciendo. Hoy, precisamente a partir de la 1:30 de la tarde, nos llegó la comunicación de que habían abandonado la huelga, pero sin ningún otro detalle al respecto. Es decir, si por algún motivo específico, por las condiciones de su salud, o si por algún tipo de notificación por parte de las autoridades para su caso. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que realmente continúan detenidos y que hoy cumplen precisamente 23 días encarcelados y aún no se le ha hecho ningún proceso oficial. Solo se dijo que estaban acusados, como te decía, de desorden público, claro, desacato y atentado, pero en concreto no hay ningún proceso oficial.
Ahora, Yusmila, sumado a esto que ha fluido, ¿se desconoce el estado de salud de ellos?
Bueno, en realidad yo no tengo noticias del estado de salud en que se encuentra, aunque sí tuvimos alguna notificación por parte de los familiares de Saqueo respecto que ha perdido mucho peso. Incluso él ya es una persona de una complexión bastante física, bastante delgado, pero no tenemos datos concretos de en qué estado se encuentran él y los demás y los otros dos activistas.
Ahora, finalmente, Yusmi, en la situación, se han presentado dos habeas corpus ya rechazados por las autoridades cubanas en defensa de estos tres activistas. ¿Qué más del punto de vista jurídico dentro del marco legal cubano se puede hacer?
Bueno, creo que dentro del marco jurídico se puede hacer. No soy especialista en el tema, pero sí se puede continuar apelando a las autoridades respecto a ese caso. Y nosotros también lo que hemos hecho es elevar un informe a Amnistía Internacional, porque vemos que precisamente acá no da lugar ningún proceso respecto al régimen, que solo alega que se encuentran bajo proceso de investigación.
Como no, gracias, Yusmila. Yusmila Reina Ferreira desde Santiago de Cuba para nuestro espacio Cuba al Día. Y nos vamos al centro del país, a la bella provincia de Santo Espíritu. Es un placer presentar desde allá a la periodista independiente Aymara Peña González. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos y un placer también estar aquí en su programa.
¿Cómo no?
Cuba al Día.
Bueno, cómo no, gracias Aymara, excelente reportaje, te felicito, periodístico, que acabas de publicar en CubaNet. Más de 10.000 hectáreas de tierra no producirán arroz por falta de agua en las márgenes de lo que es la presa Sasa, el embalse más grande de Cuba y que nutría, bueno, pues con las necesarias aguas, obviamente, para el cultivo del arroz, a una de las empresas, la segunda, la empresa Arrocera del Sur del Jíbaro, la segunda más grande del país, allí en el municipio espirituano de La Sierpe. Cuéntanos, Aymara, ¿cuál es la situación en la investigación que hiciste? ¿Qué va a ocurrir ahora que no se sembró? ¿Para qué van a ser usadas estas tierras? ¿Y cuál es la repercusión que esto puede tener?
Bueno, te puedo contar que este calle Arrocero, como tú estás diciendo, es el segundo que en el oriente, es mucho más pequeño en cuanto al terreno, pero produce mucho más que el del oriente. Es decir, que él tiene una significación importante para Cuba y, bueno, en la producción de las rocas es uno de los principales platos del cubano. Durante la investigación, bueno, que hicimos por acá, supimos que habían alrededor de 10.000 hectáreas o quizás un poquito más que no iban a estar produciendo arroz debido a la sequía que enfrentó nuestra provincia, que fue una de las más grandes, yo creo, hace varios años. Y la presa Sasa, que es uno de los embalses también, el embalse más grande de nuestro país, está prácticamente en un 20% de su capacidad. Es decir, está teniendo ahora unos 200 millones de metros cúbicos de unos 1.000 millones que puede acumular. Entonces fue suspendida, por supuesto, toda la etapa de invierno, es decir, toda la cosecha de invierno fue suspendida. Y es muy probable que la etapa de calor, que es la que le seguirá entonces a principio de año, también quede suspendida porque la presa no ha logrado acumular ni siquiera el 20%, un poquito más del 20% es lo que tiene en estos momentos. Entonces, te puedo contar que se sembró en esta etapa solamente un 7% de lo que se producía en la VPC Las Nuevas, ahí en esa empresa arrocera. Y que el resto de la tierra, pues, estará dedicada, como tú decías, al ganado. Los campesinos los han tomado de muy mala manera, porque sabes que el arroz se siembra fundamentalmente en dique y que el ganado pues va a venir a romper estas estructuras en la tierra, que son las que acumulan el agua, y que entonces esto va a traer grandes pérdidas a criterio de ellos, ¿no? Porque entonces luego cuando se vuelva a poder sembrar, cuando la presa tenga capacidad, pues hay que volver a construir estos diques y esto va a traer muchas molestias. Entonces te comentaba, más o menos unas 150 hectáreas van a estar dedicadas al cultivo del sorbo. Esto es un cultivo que se dedica fundamentalmente a la animal, ¿ves? La producción es para los animales, ¿no? Para hacer piensos y distintos tipos de forraje para los animales. Y entonces la producción de arroz en Santi Espíritu va a estar muy por debajo de lo normal y es muy probable que el país pues sienta esto que está ocurriendo en Santi Espíritu, porque la mayor parte de este arroz pues era para el país y también, bueno, para importar, para exportar y esto. También te quería comentar un dato interesante, que solamente la presa Sasa de Santi Espíritu se le dio prioridad, es decir, ella con su poca capacidad está dándole prioridad a la VPC MAPO, que esta VPC está en una corporación con Corea y entonces ellos son los únicos que pueden tomar agua de ahí para el cultivo del arroz. Este arroz que se cultiva ahí pues no lo ve el cubano, porque esto es un arroz que se pasa por un proceso de secado en unos secaderos especiales que fueron montados por estas corporaciones y todo va a exportación y al turismo. Entonces es algo curioso, ¿no? Porque ellos pueden tomar el agua, el resto de los campesinos y el resto de la empresa pues no puede utilizar esta agua.
Ahora, Aymara, por eso me encantó tu reportaje. La cuestión de estas producciones de arroz, yo tengo la impresión, yo no soy un agricultor, pero de que todo este sembrado que se dedica al cultivo del arroz, que necesita mucha humedad, y hablabas tú como los diques, eso lleva mucho tiempo, años de preparación y de mantenimiento. Si van a tomar esas facilidades dentro de estas 10.000 hectáreas que ya no van a producir más arroz, en un futuro quedará esos terrenos inhabilitados para producir nuevamente arroz. ¿Estás de acuerdo tú con esto?
Sí, te comentaba ahorita eso, que en la opinión de los campesinos pues están todos, imagínate tú, la orden fue dada. En La Sierpe hay también un creciente desarrollo en cuanto a la ganadería, te quería comentar. Fundamentalmente de particulares, el gobierno en sí no tiene una ganadería sostenible, pero el particular sí ha logrado poco a poco, con pequeños pasos, ir adelantando un poquito en la ganadería. Y esto bueno, pues ellos tomaron esta opción. Diría, bueno, la ganadería aquí está comentada en aumento, pues vamos a cambiar el arroz por la ganadería, pienso yo, que a su forma. Es una opinión muy mía, ¿ves? No quiero claro. que nadie se sienta, bueno, pues identificado con ella. Yo pienso que por esta razón, pues ellos optaron por poner vacas en estos lugares, ganado, ¿ves? Para hacerlo ceba. Porque comentaban que el pasto es muy bueno, tiene mucha calidad, debido a los fertilizantes y demás que se usan en el cultivo del arroz. Es decir, que es un pasto que va a aumentar de peso el ganado, pero lo que se va a ver seriamente afectado, como tú decías, es estos terrenos que están preparados de hace ya algún tiempo y que cuesta bastante dinero pues preparar esos terrenos y hacer esos riques y un mantenimiento, como tú decías. Y todo esto, pues entonces, vamos a ver si el próximo año se podrá sembrar. Yo pienso que, en opinión de muchos campesinos también que allí conversábamos, me contaban que eso va a llevar mucho trabajo y que es muy posible que muchas de esas hectáreas que estaban antes dedicadas al arroz, pues no vuelvan nunca más a volver a producir arroz.
Ahora, Aymara Peña González, sumado al tema este de todo lo que está ocurriendo ahí, yo recuerdo que en otras épocas, negociantes, campesinos, comerciantes de otras provincias acudían a Santo Espíritu en busca del arroz, de muy buena calidad, por cierto, para las 20 en otras provincias. En tu opinión personal, no solo como periodista, sino como ciudadana, y ¿tú crees que esta disminución de 10.000 hectáreas de tierra, en tierras otroras muy fértiles para hacer arroz, va a tener una disminución, por supuesto, en cuanto a lo que representa las producciones? ¿Tú crees que esto va a afectar los precios? ¿Esto traería, por consecuente, que puedan aumentar los precios de la libra de arroz en la próxima cosecha, dado el déficit?
Mira, yo sí creo que, porque no solamente si hablamos de 10.000 hectáreas, si vamos a ver, es un buen terreno, pero no tan grande, ¿ves? Pero sí va a afectar, porque ya como tú decías, son tierras muy fértiles, y lo que se podía sembrar en 10.000 hectáreas, pues iba a producir ahí millones y millones de toneladas de arroz, que sí va a afectar. Muchas personas aquí, hablándote como sociedad, ¿ves? Este arroz era muy útil porque muchas personas aquí iban allá y compraban con un campesino directamente, porque ya te cuento, estas empresas pues pagan por cheque y demoran un tiempo, que si la prima y todo este asunto, no sé si las personas tendrán mucho conocimiento, pero esto es que el banco demora a veces un tiempo en pagar y tú entregas tu plan, tu cosecha, y demoras alrededor de 6 meses. Hay personas que se llegan al año y todavía no han recibido el dinero que deben obtener de la cosecha que hicieron, ¿no? Entonces muchas personas, ¿qué hacen? Pues dejan una reserva de arroz y con eso van viviendo, ¿verdad? Van vendiendo, viene el negociante, viene el cuentapropista y compra ese arroz, entonces es el que se comercializa, y muchas personas de otras provincias también, porque ya te digo, se produce mucho arroz, son tierras muy fértiles, y ya te digo, es un lugar llano, es una llanura extensísima y un clima de lo más bueno, el agua, bueno, por supuesto, todo buenísimo, algo bien preparado y que tenían equipamientos, como por ejemplo habían tractores traídos de Brasil porque tuvieron un tiempo colaboración con Brasil y trajeron buenos tractores y buenos equipos para trabajar, y se estaba produciendo bastante arroz. Entonces sí creo que va a afectar seriamente lo que es el producto.
Ahora, ya te digo, también este sí, producto sí, está... Aymara, sí, ¿estos son ahí UPC o también ahí hay privados que producen arroz?
Mira, sí, hay asociados, hay UPCs y hay asociados, ¿verdad? Las personas pues tienen las tierras al usufructo y son cultivadores de arroz asociados. Ellos hacen un plan con el gobierno y entonces pues con la empresa. Es la empresa quien se dirige de comercializar todo y llevarlo a los secaderos, que hay secaderos de buena calidad para un arroz de muy buena calidad, como por ejemplo esta que yo te citaba antes de Mapo, que es unos secaderos que son hechos por una corporación extranjera que tienen una calidad óptima y solamente reciben el arroz primera, y este arroz es para comercializar, los paqueticos de arroz que venden en la Chopi, que traen el sello de la empresa arrocera Caisub del Jíbaro, son arroz que valen $4, $5, un paquetico de 2 kilos, 1 kilo, ¿entiendes? Entonces es un arroz de muy buena calidad, muy sabroso, que para nada se parece al arroz que compramos a 5 pesos en los establecimientos del gobierno ni nada de eso, porque el arroz ese, sinceramente, entre más agua leche más crece, parece una goma, hablando sinceramente como consumidora que soy de él. Y entonces el arroz este de la sierra pues es un arroz exquisito, un arroz que tiene un arroz muy bueno, la calidad, el suave, muy muy sabroso, muy bueno de cocinar. Entonces, este arroz pues casi todo se dedica a exportación. Es decir, pero una buena parte, como te contaba, las personas que demoran un tiempo en pagarle y todo esto, pues se
pasaba aquí entre los mismos contraprotestas, las placitas y todos estos lugares que han sido arrendados ahora en Cuba, y vendían pues el arroz este también hasta muchas veces menos de 5 pesos, porque al haber una producción pues baja el precio, y ahora yo pienso que con esta escasez pues vaya a aumentar mucho más el precio, pero cuando no haya el que el gobierno trae a la naviera, que a las navieras y a los establecimientos estos del Estado, que es donde venden los productos que ellos comercializan, pues un arroz importado de China, un arroz de muy mala calidad, yo diría, porque crece mucho y es muy duro. Y entonces, cuando no hay allí, vamos a ver entonces cómo nos arreglamos. Hay personas que me comentaron que en estos momentos aún, cuando todavía saliendo arroz de la producción anterior, ya están pagando el arroz a los particulares hasta 7 pesos la libra. Es decir, que ha ido aumentando un poco. Yo pienso que sí va a aumentar mucho más.
Ahora, la diferencia, Aymara, ¿cuál es el precio actualmente ahí en Santi Espíritu del arroz en los mercados agropecuarios y en los privados?
En los privados hay muy poco arroz, ya te digo, hay muy poco arroz. En los establecimientos del Estado está 5 pesos la libra del arroz importado, está 5 pesos la libra de arroz, y en los mercados afuera pues también se consigue a 5 pesos el arroz criollo, como le decimos nosotros, que es el que producimos aquí, no solamente que se produce en el Cádiz sur de Gíbaro, porque muchos campesinos, los alrededores de la provincia y en otros lugares, pues también siembran sus parcelitas de arroz para consumo familiar y también para hacerse algunos pesitos, ¿me entiendes? Y algunos campesinos que lo siembran. Esa arroz sí se encuentra a 5 pesos, y ya te digo, cuando no hay en las navieras, pues entonces, o en los lugares del gobierno, pues las personas aprovechan la cobertura y le aumenta el precio al haber escasez.
Ven y acá, también allí mismo en esta zona están los molinos de arroz.
Me preguntas en el sur de Gíbaro.
Exacto, ahí mismo se muele, el que se recoge, sí, se seca, sí. Se muele ahí mismo, está, el combinado es completo.
Sí, se le hace todo el proceso al arroz, ahí están los secaderos de arroz, están los molinos, todo está ahí, todo. Todo en la sierra ahí, eso ahí casi, bueno, la sierra es un municipio muy joven, es fundamentalmente edificio, ahí debe haber alrededor de 40 edificios más o menos, una población pequeña, un municipio pequeño, entonces en todos sus campos queda muy pegado a la costa, todo es llano y todo esto, para que la gente tenga una idea, pues ahí, en ese municipio, casi todo, las personas viven de eso, esa es su fuente de vida, eso es su todo en ese lugar. Algunas personas que tienen, como te decía, campesinos privados que han ido aumentando la cría de ganado, porque también es muy bueno el terreno para ganado, ¿ves? Por el salitre y demás, ¿no? Eso es muy bueno para el ganado, pero ahí las personas viven de esto. Y esta paralización pues les ha perjudicado también en su modo de vida y en su economía, fundamentalmente también en ese municipio.
¿Cómo no? Óyeme, finalmente, ya que lo has averiguado todo, ¿no pudiste averiguar hacia dónde exportan el arroz este de primera que lo maneja la corporación coreana, que tiene la dicha de recibir agua a la presa, la que no tienen los productores cubanos? ¿No sabes para dónde lo exportan?
Mira, yo exactamente no sé dónde lo exportan. Sé que sí exportan arroz y comercializan en las redes TRD, es decir, en las redes de las tiendas por divisa.
Recaudadora de divisa, exacto, recaudadora.
Sí, en las recaudadoras de divisa, y para el turismo también mandan este arroz. Eso sí lo sé bien, de fuentes confiables. Lo que no te sé decir exactamente a qué otros países se dirige este arroz. No sé, eso no pude llegar allá.
Cómo no, gracias, Aymara.
La información la maneja simplemente.
Un placer, Aymara Peña González. Excelente reportaje desde Santi Espíritu para nuestro espacio. Las gracias a ti, y así de esta manera pues concluimos esta jornada informativa este martes 13 de octubre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las gracias como todos los días a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. La invitación para mañana miércoles, ya mitad de semana, a las 3 aquí como todos los días en Radio Martí.